Bueno, pues avanzamos esta mañana de lunes de la mano de nuestro querido Pedro González, que ya está metido en su trinchera para contarnos la visión del mundo que él tiene, que a veces coincidimos, a veces no. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días. Eso es lo importante, coincidir a veces y otras no. Creo que eso es parte de la salud de lo que conocemos como democracia, ¿no?
Si te tocara a ti ahora mismo dirigir el gobierno de España, ¿cómo solucionaría en 48 horas el problema de Ceuta?
Primero, con medios, ¿no? Con presencia. Segundo, cumpliendo las resoluciones de la Unión Europea en la que...
Medio presencia te refieres, más policía, más guardia civil, más ejército. Más enfermeros, más médicos, claro. Más fiscales, más jueces.
Claro.
Que es que está carente todo, que está todo el mundo quejándose.
No, es que para eso se supone que somos un país.
Entonces habría que declarar un estado de alarma, un estado de emergencia, ¿no?
Y no mandar a los policías a dormir en colchones, por ejemplo, ¿no? Como están haciendo, ¿no? Y separados por cortina, ¿no? Habilitar medios, por un lado. Para eso están los fondos. Es decir, para gastarse 90 millones de euros, 94 millones de euros en comprarle unos quad a Marruecos, si hay dinero.
¿Unos quad?
Unos quad, eso.
¿Para la policía?
Sí, como se le compró en su momento.
¿94 millones en quads?
Sí.
Pero dieron un quad a cada policía.
O para gastarse...
Y aquí no hay chaleco antibalas.
250 millones en Mauritania. No sabemos muy bien a cambio de qué. O para gastarse, voy a utilizar una expresión para que todo el mundo me entienda, ¿no? Una burrada de millones, un montón de dinero, pero después cuando hace falta medio, no hay, ¿no? Sí, porque claro, cuando tú tienes que desplazar a militares, como pues sabes que Ceuta, Melilla y Baleares depende del mando de Canarias.
No lo sabía.
Ah, pues el mando de Canarias, por eso aquí se le conoce como capitán general, aunque es teniente general, tiene Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. Entonces,
dentro de la misma región militar.
Claro, si tú mandas militares de Canarias, los mandas a Ceuta, pues evidentemente eso supone también unos gastos de traslado, unos gastos de alojamiento, unos gastos de manutención, porque hay que tratarlo dignamente. Pero este es el único país del mundo en el que el gobierno de la nación... El gobierno socialista de la nación está más preocupado por los invadidos que por los invasores que por los invadidos.
Eso me llama mucho la atención a mí.
Es que está más preocupado.
Eso me llama muchísimo.
Claro,
la atención.
Y además, esto, claro, al final todo revienta. Y se está poniendo de manifiesto que hay determinadas ONG, organizaciones no gubernamentales, que monetizan con la vida humana. Entonces hay una trata de humana, una trata.
Una utilización de una desgracia para beneficio de unos pocos. Eso también hay que analizar.
Claro, pero hay una trata humana de, digamos, ilegal, y hay una trata humana legal, porque las mafias que hacen que se traslada, las mafias, por no hablar del gobierno de Marruecos, ¿no? Pero y no le compro el relato al gobierno, ¿no? Pero las mafias que hacen que salga la gente de sus países, que atraviese fronteras y que las lleve de un lado para otro, cobran por eso, y quienes los reciben también cobran, monetizan por día, monetizan por menores, por eso incluso algunos que son abuelos les dicen que digan que son menores, porque el dinero que reciben es más, por hacer traslados, por ocuparse del traslado de una persona desde Canarias a la península, pues cobran 300 euros...
Entonces, aparte del billete también.
Aparte, no, 300 euros aparte del día y demás, por la gestión. Entonces, claro, hay voluntarios y hay personas que viven del voluntariado o del supuesto voluntariado. Y hay organizaciones no gubernamentales que, permítanme la expresión, se están forrando con esto. Entonces, por un lado, habría que poner medios para hacer cumplir lo que dice la Unión Europea. Después resulta, viene la ministra de Igualdad y dice, no, es que las niñas que están en espacio seguro, las niñas marroquíes.
Y se las quieren llevar a la península.
Están protegidas, entre ellas, durmiendo justo al lado de
la policía, ¿no?
De la policía, y protegidas por los vecinos que han salido al monte a protegerlas. Pero esa es la nueva normalidad que nos quieren vender. Esa es la multicultural.
No tienen riesgo, pero vamos a llevarnos a la península porque
estamos
ahí
hablando,
un poco,
estamos hablando de una violación diaria. Las asociaciones de feministas, feministas subvencionadas, ¿no? Por supuesto, diciendo que no hay que politizar con este tema. Es que, claro, ahora no es. Por eso digo que al final todo revienta. ¿Por qué? Porque revienta la monetización de las organizaciones no gubernamentales de los inmigrantes que no quieren que se vaya porque se les va un recurso económico. Y en segundo lugar, revienta las organizaciones feministas subvencionadas porque, claro, no hay que politizar el asunto de una agresión sexual cuando se les rompe la narrativa, cuando se les quiebra la narrativa. Porque si se trata de Rejón, ya no te creo. Más allá de que yo tampoco creo esto, pero ya no te creo. Y cuando se trata de una manada que no es blanco heterosexual, pues de esa no hay que hablar.
O del alcalde de Móstoles, ese del Partido Popular, que tan amigo de Ayuso es. Es que eso está muy condicionado y eso genera...
No, es que a lo que vamos. Y después, cuando se trata de el señor que es secretario de organización adjunto del Partido Socialista, que se dedica a, según dice la propia socialista, a restregarles el miembro viril por la cara dentro de la sede del Partido Socialista.
Ahora está de embajador en algún sitio, ¿no?
No, ahora lo tienen en Argentina y en Uruguay, sí, arreglando los votos, me imagino, del Partido Socialista
paga,
allá.
¿Lo paga el PSOE o lo paga el Estado?
Pues no sé, porque yo no tengo capacidad para averiguar estas cosas, ¿no? Pero, hombre...
Pues tiene toda la pinta que sea un agregado comercial de una embajada.
Viviendo gratis seguro que no está, ¿no? Por amor al arte tampoco. Entonces, por eso digo que esto al final quiebra por todos lados, porque me has preguntado, ¿qué haría? Poner más medios. Segundo, cumplir las resoluciones de la Unión Europea que establece que hay que expulsar a todos. Tercero, establecer la presión sobre Marruecos que hay que establecer.
Si de entrada echarlos a todos.
Claro, es que vamos a ver. Aquí,
la ciudad
ha habido, aquí ha habido una invasión de casi 80.000 personas, según ya se ha establecido, parece ser que son 70.000, que entran por la frontera, mayoritariamente ciudadanos marroquíes, ¿y a quién se llama a consulta? ¿A qué embajador? Al de Italia.
Al Italia, porque dice que el espacio Schengen está...
Sacan una partida de 24 millones de euros, ¿para quién?
Para los inmigrantes, para los invasores, seguro.
Para los invasores. Pero es que, ¿dónde están los invasores ahora? Que se han quedado en una ciudad de 80.000, pues 10.000 o 12.000, según los cálculos.
¿24 millones para qué? ¿Para las literas del ejército? ¿Para algún médico que han mandado? ¿Para las comidas que le dan? ¿Para las ONG que lo están atendiendo? 24 millones son muchos millones.
Eso lo gestionan las ONG.
Pero que son muchos millones, 24
millones.
Entonces,
al final llega y dices tú, pero claro que son muchos millones, pero para los ceutíes no va nada. Porque ahora, cuando vuelvan al...
Médicos, fiscales y ese tipo de cosas no...
Cuando algunos que están en la península o se hayan ido de vacaciones, vuelvan a sus casas y se la encuentren ocupadas, ¿qué van a hacer? ¿El Estado les va a poner una o se va a ocupar de desalojarlos? Cuando lleguen y se encuentren, cuando vayan los niños al colegio y se encuentren los colegios ocupados y vandalizados, ¿qué van a hacer?
La semana que viene. Y ese tema ya se está sacando.
Cuando un ceutí necesite ir al hospital después de haber estado toda su vida cotizando para poder tener una sanidad digna y se la encuentre colapsada, ¿qué va a hacer? Cuando, Dios no lo quiera, violen a una niña ceutí, ¿qué va a pasar? Es que al final...
Sí, porque ahora mismo las violaciones son sobre las menores inmigrantes.
Me da la impresión, y no soy yo el único que lo piensa, porque hay un redactor de La Vanguardia que pensó eso y entonces
lo echaron.
Lo despidieron.
¿Te has dado cuenta, no?
Claro, lo despidieron.
No le publicaron ni su último artículo.
No, el último artículo, como piensa, lo mismo que pensaba yo. Y
lo he leído, ¿no?
Lo he dicho. No lo he leído, pero he leído que lo han expulsado de La Vanguardia por pensar lo mismo que pensaba yo, que es
te
por
lo
un
mando
lado
para que lo leas porque es interesante.
Que
es interesante.
Por un lado, yo creo que lo dije en estos micrófonos, que por un lado tengo la impresión de que el gobierno se le ha escapado un poco de las manos este asunto, que le servía para distraer la atención de los casos de corrupción de Zapatero, de la mujer, del hermano que está condenado, de Ábalos que está condenado, de todo lo que se le venía encima a las puertas de la imputación del Partido Socialista, porque ya se habla de Ceuta y no se habla de todas esas cosas, de los indultos de los alcaldes socialistas por corrupción, de Laura Borrás por corrupción, no por la amnistía, sino por corrupción y que se la ha sido indultada, de todas estas cosas ya no se habla. Pero yo he venido defendiendo desde hace un tiempo que Sánchez intenta que haya violencia en las calles.
¿Tú crees que Sánchez está provocando? Ya ha habido violencia en
Sevilla. No, ayer lo, en la manifestación lo digo cuando hubo un Ferraz. Porque eso permite dictar normas de control de la población. Y no sería la primera vez, no voy a ser yo tan temerario de decir lo que puede pensar alguien, pero no sería la primera vez que algún dirigente quiere que haya muertos en las calles para poder controlar la población.
Ha habido 151 muertos en Ceuta y no se habla prácticamente de ellos.
Ah, no se habla, porque esos muertos no interesan.
Pero son 150, que no es cualquier cosa.
No, 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 no. Suelo, Y después te viene el país, y creo que algún que otro medio de comunicación de izquierda, pero el país, que es el referente de izquierda en nuestra nación.
Bueno, era. Ahora le llaman, Carlos le llama el Lo País.
Bueno, pero sigue siendo referente de izquierda y de hecho tal es así que el secretario general... al subdirector creo que se lo cargó también, ¿no? El secretario general del Partido Socialista se cargó al subdirector.
Quiere marcar la línea
editorial
deprisa.
Según dijo el subdirector, que fue despedido como consecuencia de que no le publicó una cosa a Sánchez o que publicó algo que no le gustaba, ¿no? Pues entonces, el país, qué curioso, a una de estas creadoras de contenidos que llaman ahora, antes influencer, influyente, marroquí, pues le pone la lagrimilla y demás, y después resulta que era una creadora de contenido que tiene una vida acomodadísima, que ya quisieran mucho, que bueno, que está allí, pues no porque estuviera huyendo de su familia, como nos hizo hacer creer. Y ahora culpa que ella dijo lo que le decía el medio que tenía que decir, ¿no? Eso dijo ella, ¿no?
Te mando el artículo, te recomiendo que lo leas. Hablamos de un señor que tiene una trayectoria, que colaboraba habitualmente en La Vanguardia y que por el hecho de tener una opinión diferente a la adoctrinada, pues lo han dejado de publicar. Es un tipo que no necesita publicar en La Vanguardia porque creo que es notario y es presidente de una fundación de la Caixa. Es decir, es un tipo con la luz y luego apaga, aunque viviera dos vidas.
Sí.
Pero ese tipo de opinión es libre desde la independencia que te da.
Que no existe la libertad.
Pues
con el socialismo.
En la vanguardia,
el
cuidado,
socialismo
en la vanguardia.
Es la antesala del fascismo, del totalitarismo. Ellos llaman fascista a los demás, pero quienes aplican el control absoluto por parte del Estado de la población, ya sea de la justicia, sea de los medios de comunicación, sea de la policía, de la fiscalía, de cualquier cosa, es el socialismo. Pero es que, claro, como aquí nos han vendido la moto de que el socialismo de derecha, ¿no? El socialismo surge y nace desde la izquierda y lo practica la izquierda. Igual que era el nacionalsocialista, Partido de los Trabajadores Alemanes, que era el partido nazi. Y ahora nos venden que es de derecha. Porque es que son hábiles para eso, ¿no? Para desviar la atención. Fíjate que aquí, en Ceuta, pasa lo mismo que pasa en todos lados. Primero es negar el problema.
Sí, Marlaska salió el día 1 de agosto.
No,
que
negar
la
el problema. Aquí,
el 1 de agosto.
Aquí no pasa nada. Pero lo mismo ha pasado con Ábalos. Y cuando ya la realidad es tan tosuda que no se puede negar el problema, ya es culpa de la ultraderecha. Pero es que es el mismo patrón siempre, para todo, ¿no? Dime cualquier problema que haya tenido este país.
Ya me llamaba la atención hoy que las defensas
es que
de los
fíjate
ministros
tú, hasta
eso con, es un discurso de ultraderecha. ¿El qué es un discurso de ultraderecha?
Hasta con la Dana de Valencia, la gota fría de Valencia, primero vendieron normalidad absoluta. Después acrecentaron el problema negando que se pudiera recibir ayuda, ¿no? Porque hasta la propia juez que iba por Mazón ha tenido que ahora recular y pedir explicaciones al gobierno de España, ¿no? Entonces,
pero eso no nos vamos a enterar.
No. Primero negaron la mayor. Fíjate si negaron la mayor, que el mismo día que se estaba ahogando la gente, en vez de suspender en el Congreso de los Diputados la elección...
Aprovecharon
para aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros de Radio Televisión Española, que, casualidad, pasaron de cobrar 7.000 euros al año como dietas por asistir y asesorar a Televisión Española cuando antes iban profesionales y ahora van políticos o personas designadas políticamente que cobran 125.000 euros al año cada uno.
Y eran 16, una barbaridad. Y eso lo aprobaron
el mismo día
que
estaba
muriendo la
Dana. Claro, primero niega y después la culpa de la ultraderecha. Dime cualquier otro... Es que...
Mazón estaba comiendo con la periodista y el Congreso de los Diputados aprobando esta barbaridad.
Claro, pero si lo de Mazón, yo no he defendido que pudiera estar. Que además, lo que he dicho es, si Mazón hubiese atendido al teléfono, ¿qué hubiese cambiado?
Nada. Su futuro, el futuro de
Macron. Pero me refiero con la gestión de la crisis, nada, porque eso...
A lo mejor se hubiese dado el S alert a las 5 de la tarde en vez de las 8.
Tiene que tomarse...
Macron no es experto en emergencia.
Tiene que tomarse de forma automática, no
porque... ¿Y se han cambiado los protocolos de esa prevención y protección a la ciudadanía? Yo creo que no.
No tengo ni idea.
Si mañana viniera otra dana, que tiene pinta de que venga este año una, porque el Mediterráneo está más caliente que nunca, ¿está mejorado la situación?
Pero lo mismo pasó con los trenes. Llegaron a decir, bueno, pues esto casi no se habían chocado los trenes porque ni se enteraron, ¿no? Después, claro, empiezan a salir los muertos. Al final, ¿qué es lo que viene a decir Óscar Puente? Que además se lo dice a las familias, ¿no? Que las familias no salían de su estupor. Además, utilizo la misma palabra que dijo el portavoz de la familia. Si no, es que yo no soy el que ha soldado el rail. Pues se puede tener poca... Ellos que hablan de empatía...
¿Qué puedes esperar de Óscar Puente? ¿Qué se puede esperar?
Pero que es ministro de España.
Ya, ¿quién lo eligió? Como el fiscal general del Estado, depende de quién depende.
¿De quién depende? Del número uno, ¿no? De como él decía, pues, del PUTO amo.
Yo de Óscar Puente no puedo esperar mucho más, pero del que lo elige, sí.
¿De quién?
Del que lo elige, del que lo pone, que pero, lo puede quitar.
A esperar, vamos a ver. Es que
pero ponlo en el equipo de comunicación digital, ministro.
De acuerdo de las conversaciones que hemos tenido en estos micrófonos, en esta misma mesa, hace tiempo, que yo te decía que Pedro Sánchez, más allá de la cara de niño bueno que pudiera aparentar en cualquier momento, venía del ambiente del que venía. Te lo dije. Tenía un ambiente en el que nos hemos venido enterando ahora de las extorsiones. Y hay quienes hablan...
Y eso que, no lo niega nadie, ¿eh? Las extorsiones de Sabiniano, la colección de cintas de
vídeo...
No, pero
el problema no son las extorsiones solo de Sabiniano. Ahora...
Incluso Óscar López lo amenazó en las primarias cuando no era amigo de Pedro Sánchez.
Cuando no le dio un puestito, ¿no?
¿Eh?
Cuando
no le dio un puestito. Lo amenazó con que tenían vídeos y audios de no sé qué grabados en Sabiniano.
Pero es que...
Con Sabiniano.
Hay...
su ex-suegro. Vamos, están fallecidos.
Creo que era Rafael Amargo, ¿no? Rafael Amargo le pedían 9 años de prisión. Y cuando lo entrevistaron, dijo que no se olvidaran que el chico que él tenía trabajando en su casa había trabajado en las saunas del suegro de Pedro Sánchez.
Lo dijo,
¿no? Y entonces, y la locutora de Telepedro, perdón, de Televisión Española,
se quedó muerta en la bañera. PSOE,
dijo, pero ¿y eso qué tiene que ver? Dice que vamos a tener la fiestita en paz. Hombre, después salió suelto.
Casualmente.
No sé si la fiscalía retiró o no la acusación, lo desconozco.
Yo también lo desconozco. Lo desconozco. Pero que salió absuelto.
Entonces, sí. Ahora hay quienes van diciendo por ahí, yo no tengo capacidad de saber si eso es cierto o no, pero hay quienes van diciendo que el servicio secreto marroquí tenía jóvenes también en esa sauna.
No hacía falta el Pegasus.
No.
Esto era antes.
Que el Pegasus. El Pegasus al final no deja de ser.
No, a ver, si Bárbara Rey grababa al rey. Si Bárbara Rey grababa al rey,
según dicen,
según dice ella, y que le robaron ella, la tal y el CNI y tal, ¿qué no tendría Sabiniano en esa sauna?
¿Y qué no tendrían de Sabiniano? De Pedro
mejor
Sánchez,
no pensarlo, ¿no? Pasa que esto es la teoría de la conspiración.
Pero claro, es que estamos hablando de un ambiente mafioso. Y ese ambiente mafioso se traslada después a Moncloa. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que al trasladarse a Moncloa se volvieron buenos, respetuosos, y entonces ya pues no le dicen al fiscal general del Estado lo que tiene que hacer ni decir, ni de quién depende, no se lo recuerdan, no utilizan al ministro de Justicia para eliminar la separación de poderes, ¿no? Porque ahora es ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes. O sea, el mismo en uno, que es cargarse a Montesquieu. Por otro lado...
que además está empeñado en reformar la justicia española.
Estamos hablando que día sí, día también, o sea, a diario se realiza una entrevista a un ministro del gobierno socialista en Televisión Española. Televisión Española que se ha convertido, y de eso lo vemos cada vez que entrevistan a un ciudadano por la calle independiente, no estos que de buena a primera aparecen en La Sexta o en Televisión Española o todos lados, ¿no?
Que pasan de La Sexta a Televisión Española porque La Sexta se está moderando y entonces llevamos para allá.
Y es curioso porque una señora un día es enfermera y un año después aparece diciendo que lleva 10 años jubilada, ¿no? Y es una espontánea que han cogido del público, ¿no? Y hay quienes se lo creen. Entonces, ¿qué pasa? Que Televisión Española, con 1.200 millones de euros al año de todos nuestros impuestos, pues está al servicio de... Y lo vemos.
Es un proyecto político, eso debería de cambiar de una
puñetera
vez.
No, pero ya no solo los informativos, pues lo tenemos con Javierito Ruiz.
Que ahora se va a una empresa, a la séptima.
No, pero que después tenemos a personas que tú dices, pero ¿quiénes han sido estas personas en la vida para hacer contertulios de Televisión Española? más allá que de activistas políticos que los pone el gobierno allí para defender lo indefendible.
Además, a mí me llama la atención también que las voces disidentes...
Pero claro, a dinero de todos nuestros impuestos, ¿no?
Que las voces disidentes las eligen especialmente torpes. Es decir, la gente que intentan dar pluralidad de opinión con la que intentan justificar,
vamos a ver,
son que, especialmente torpes.
Pero es que esto ha cambiado mucho. Entonces, antes se utilizaban los intelectuales, que eran los filósofos y demás, en los medios de comunicación, personas con un conocimiento amplio de la sociedad, que tú podías estar o no de acuerdo y podías debatir o no, pero tenían un hilo conductor y una reflexión que al menos te hacía pensar. De eso pasamos a los supuestos expertos. Y entonces los expertos, bueno, pues se supone que eran expertos en algunas materias.
Sí, sí, los que le dicen.
Y de expertos hemos pasado a los contertulios. Entonces los contertulios ya ni siquiera se dedican a dar supuestos zascas. ¿Pero por qué? Porque ya no hace falta ni siquiera que sean coherentes. Les da absolutamente igual que hoy digan una cosa y a la hora digan la contraria, o incluso que les dejen robo, porque claro, como cobran lo que cobran. Porque lo que utilizan son los cortes. Es decir, me refiero a los cortes de vídeo para poder ir a ponerlo después en las redes sociales. Eso es lo que se utiliza hoy en día.
Es cierto.
Da igual que te hayan mandado un varapalo ideológico durante una hora. Ellos van a subir y van a dar publicidad a 30 segundos que diga el discurso que quiere colar. Y a partir de ahí, el discurso que quiere colar... El Partido Socialista es una máquina de reproducirlo. Fíjate lo que han hecho aquí en el Puerto de la Cruz.
El equipo de comunicación sincronizada.
Efectivamente, la banda de desinformación sincronizada. El BCI lo voy a llamar yo, porque es una banda de BDI.
Que es una marca de coche chino.
No, vamos a decir BDS.
O Bideo. Pero es verdad.
Porque es una banda, el Partido Socialista es una banda de desinformación sincronizada. Tiene. Además, lo hacen, y yo vengo defendiendo esto hace 6 años, ¿no? Lo hacen desde Moncloa o desde la Unión Europea hasta el ayuntamiento más chiquitito. Y nosotros tenemos aquí el ejemplo del Puerto de la Cruz. Ellos sacan un bulo, o sacan una información, un relato que quieren meter. Y entonces, desde el funcionario activista que les da la cabida, hasta la secretaria de organización del Partido Socialista, hasta el portavoz en el Cabildo, la portavoz en el Parlamento, el portavoz de la oposición en el municipio y los influencers contratados todos al unísono para vender el mismo relato.
Funcionan bien.
Es que es una banda de desinformación sincronizada, pero no dejan de ser una banda. Y están sincronizados.
Que la banda no es peyorativo o descalificativo, sino un colectivo de personas.
Una banda de música. Pues
sí, exactamente. Uno se tiene que ser banda de forajidos.
Uno toca la batería y el otro lo hace.
Un equipo.
Y otro desafina, ¿no?
O sea, que banda suena como suena. Oye, Pedro, la verdad es que no solamente en el ámbito local, yo también me llama mucho la atención cómo parece que las redes sociales han inundado los parlamentos, tanto autonómicos como el nacional, y no se debate, sino que cada uno está buscando su momento para hacer su speech, que lo graben para después colgarlo a las redes.
Ya está.
No con el objeto de debatir, ni de llegar a acuerdos, ni de nada.
Que las redes sociales han hecho que la información llegue a todo el mundo, que no esté en compartimientos estancos en lo que era la academia antiguamente y que solo estaba al alcance de unos pocos, pero también tiene su lado negativo.
Que solo nos llega a lo que alguien nos quiere enseñar.
Claro, o incluso quienes tienen aquellos algoritmos o los robots para lanzar un mensaje, un relato totalmente distorsionado.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, bueno, querido Pedro. ¿Se te queda algo pendiente?
Sí.
A ver.
Lo de, porque hablamos de
la Ceuta. La causa del feminismo actual. Que es tu reflexión de esta semana.
Es que...
Es tremendo.
Es tremendo. Vamos a ver. Imagínense un padre que entra a su casa... Después de ir a la... Porque además está grabado que estaba en el momento de los hechos en una farmacia comprando y que había hecho, ha ido a hacer la compra después a la farmacia, y cuando llega se encuentra que su mujer se ha lanzado por la ventana. Entra, busca a sus hijos, grita, nadie responde, y se encuentra a su hija de 5 años, a su hijo de 3 y a su hijo de 8 meses asesinado por la madre con unos elásticos de esos de hacer deporte. El horror. Entonces la madre que reconoce los hechos.
¿Eso ha pasado en qué momento?
En Massachusetts, enero 2023. Lo que pasa es que el juicio se está celebrando ahora. Que, por cierto, lo defiende un hombre, a la madre. Y la que acusa es una mujer.
A la madre fallecida, ¿no? No se murió.
No. La madre
se tiró
quedó,
por la ventana, pero
quedó
no se mató.
En silla de ruedas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la madre alega que tenía una depresión postparto y ahora alega que oía una voz masculina que le decía qué es lo que tenía que hacer.
Bueno, eso es lo grave.
Yo puedo ser...
Eso es
puedo
en
tener
Unidos,
una,
una
misericordia... No, pero es que salen las feministas de España diciendo lo que voy a decir, ¿no? Yo puedo ser misericordioso, incluso la misericordia y el perdón cristiano se puede aplicar. Pero ahora, que se convierta en víctima, a la asesina, confesa, que puede pasar una cosa, o que vaya a prisión, o que vaya a un centro psiquiátrico, si efectivamente tenía problemas de salud mental. Pero los hechos son que se cargó a sus tres hijos. No es un símbolo de nada. Y que te encuentres ahora a creadoras de contenido poniéndola...
De víctima.
No solo de víctima, sino como símbolo, como ejemplo, a no sé de qué. No se me ocurre de qué.
De la tortura psicológica
que
de
después,
el heteropatriarcado.
Después, no, pero que después...
La culpa es del marido.
Sí.
Es
increíble. O sea, el marido no solo se queda con tres hijos... con una mujer que ha matado a sus tres hijos, sino que era la culpa del marido. Porque además, supuestamente, ha rehecho su vida. Por otro lado, ¿no? Pero es que además, tú te imaginas...
Es el colmo de los
colmillos. Te imaginas que un padre que haya matado a su hijo, en este caso a tres, cuando acuda al juzgado se encuentre a cientos de personas aplaudiéndola por fuera.
Es de loco, es una cosa...
Y entonces, cuando tú... Claro, que tú ves a una mujer... que apoya eso y tú dices...
¿Por qué no apoyan a las mujeres
la
mujer iraní?
No, pero si yo fuera el padre de los hijos de una mujer que está apoyando esto, empezaría a preocuparme.
Hay que preocuparse.
Empezaría a preocuparme porque mis hijos están en esas manos, ¿no?
El feminismo es necesario, entonces, la igualdad de oportunidades...
Yo no estoy diciendo que no haya igualdad de oportunidades, yo estoy diciendo que...
Está derivando en una cosa disparatada.
Que las que han estado calladas con las violaciones de las niñas en Ceuta, las mismas que han estado calladas, ahora salen en las redes sociales hablando de este tema y apoyando a Lindsey Clancy.
No sé cómo se llama.
Lindsey Clancy, creo que se llama.
Pero
entonces, bueno, yo la que sé que se llama es Cora, ¿no? La niña, ¿no? Cora. Era la niña, ¿no? De 5 años. Pero es que además, ¿ustedes se imaginan que saliera alguien defendiendo a José Bretón? ¿Sabe quién era José Bretón?
Sí, el que mató en Córdoba a sus dos hijos y los quemó.
¿Pero sabes quién es Noemí Martínez Largo?
No. Está claro, eso es así.
¿Y quién es Noemí Martínez Largo?
Creo que es una de La Palma, ¿no? Que también mató a...
Noemí Martínez Largo... se suicidó en el 2022, o se suicidó tiempo después, pero en el 2022, a su hija, mujer también, de 6 años, la asesinó con no sé cuántos barbitúricos que le metió porque tenía que entregarle la custodia a su padre, al padre de la niña. Y entonces, con momentos previos al asesinato, le mandó un mensaje a su hermano por WhatsApp diciéndole, antes de entregarle a la niña, la mato.
¿Y la mató?
Pero de eso no hablamos.
De eso no. Pues se debería hablar. Tanto
de uno o de otro, ¿no? Entonces, a lo que voy...
Y la violencia vicaria solamente está enfocada del hombre sobre sus hijos, no de la mujer sobre sus hijos. Y eso...
Ni el síndrome de Munchausen, del que no se habla, ¿no? Pero más allá de eso, que no para no entrarnos y adentrarnos...
ultraderechista que estamos viendo hoy.
No, lo que quiero es...
Yo me río porque digo, ¿cómo alguien puede
defender? Lo que hay que defender son a las pobres víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Los niños. O las niñas, si quieren, en este caso, para que no se me ofenda a nadie.
Las niñas y los niños.
Las niñas, pero en este caso, Noemí Martínez Largo, la niña, fue la fallecida, pero una sola niña, y en este otro caso de Lindsey, eran tres, pero la mayor era niña.
Pues Pedro, hecha la denuncia queda, yo me sumo además que creo que la violencia sobre los menores viene ejercida por uno y por otro y por otra y por otro. No tiene sexo.
No, y hay que poner...
Usan
bueno, fíjate,
tanto algunos padres
ahora mismo,
como algunas madres
ahora
a sus
mismo
hijos
estamos,
para hacer daño a la
fíjate,
pareja y eso debería de...
Yo les voy a poner un caso a la feminista, le digo a la feminista y no hablo de la que defiende el feminismo, sino hablo de la que es subvencionada, ¿no? Y la que vive de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no habla de este niño de 7 años al que... su madre, su madrastra, que era la novia lesbiana, y la mujer transexual que vivía con ellos, que vivían tres en ese hogar, lo torturaron hasta la muerte, a un niño de 7 años. Pero la, lo...
Pero es importante que contar, no, pero escucha, cosa no es negar el problema. Es decir, no es negar el problema. Es que ¿por qué se excluye una parte del problema para hacer un discurso revanchista atacando a un determinado perfil?
Pero lo que voy, fíjate hasta dónde llega. Imagínense que ahora salgan apoyando a estas mujeres diciendo que estaban oprimidas. Unas mujeres a las que se le encontró en sus mensajes de WhatsApp cómo planificaba las torturas del niño de 7 años. 7 años cuando murió. Que la policía lo encontró con las cabezas reventadas dentro del armario, dentro de la casa.
No lo entiendo, pero es lo que se ha comprado en este mundo. Pero, y en claro, este país, ¿eh?
Este país también. Por eso decía yo, oye, vamos a defender, vamos a ser coherentes, vamos a defender. ¿Por qué no defendemos a las mujeres que dejaron morir en Afganistán en los terremotos? ¿Por qué no defendemos a las nigerianas que las están matando en Nigeria por el mero hecho de ser cristiana? ¿Por qué no defendemos en el Congo? Bueno, es que, perdóname. Perdóname. Es que ahora sí quiero lanzar un mensaje para los 42 personas que se manifestaron el otro día porque unas niñas de Israel vinieron al puerto de la Cruz.
¿42 tú las contaste?
Sí, me las contó un amigo mío. Bueno, ellos dicen que un centenario. Yo digo que 42.
O sea, eran pocos dispersos, pero...
Yo digo que había más asociaciones que personas allí. O sea, había más asociaciones y colectivos. Y afortunadamente los medios de comunicación, como le hacen caso a estos colectivos, le dieron una publicidad al Mundial que no tenía antes, ¿no?
Bueno, por desgracia. Entonces, a mí me da mucho...
Unas niñas, porque son niñas menores de 18 años a las que culpabilizan. Mire, el Congo jugó el Mundial de Fútbol. Y el Congo patrocina, creo que son con 40 millones de euros al año, al Fútbol Club Barcelona en sus camisetas de los entrenamientos. En el Congo van 5 millones de muertos. De eso no hablamos.
Cristiano.
Irán jugó el Mundial de Fútbol también en Estados Unidos. Irán en un solo día, el régimen de los ayatolás, mató a 40.000 manifestantes, entre los que habría muchas mujeres. Pero por eso no se manifiesta. Es que a mí lo que me produce...
Que no nos olvidemos que el régimen nacional socialista acaba matando millones de judíos, ¿eh? De que no nos olvidemos. Claro. Y venían del mismo...
Claro. Es que a mí lo que me molesta es la incoherencia. Porque además, yo no hablo de... porque en este caso era porque...
Si tú hablas de los buenos y de los malos.
Hay un error conceptual, y esto si quieres lo hablamos otro día. ¿Qué es Palestina? Porque una cosa
¿Dónde
es...
¿Dónde nació Jesucristo?
No, una cosa... No, Jesucristo sí, nació en Judea.
Bueno,
No, Palestina. Judea. No, es que Palestina no es un Estado, ni ha querido serlo nunca. Por eso digo que esto es un tema de debate, a lo mejor monográfico.
Largo.
No ha querido serlo. Podemos hablar de Gaza, podemos hablar de Cisjordania, pero Palestina es una ideología.
También lleva razón. Bueno, una... Hay,
no,
hay,
no, pues,
hay,
lo podemos
hay teoría,
debatir.
Podemos
no,
debatirlo,
podemos debatirlo
sí.
Porque ni siquiera es un grupo étnico.
Porque también hay que ver las traducciones que se hacían sobre las escrituras.
Ni siquiera es un grupo étnico, son dos grupos étnicos.
Sí, sí,
lo que pasa
debate,
es que el que domina
que
allí
tenemos que dejarlo
es el grupo étnico que jamás, que es el que
no
mata.
No quiero sacar ninguna contraposición, pero tengo una opinión diferente con respecto a ese tema.
No.
Pero es un debate histórico.
Podemos hablarlo un día.
Hay que traducir escrituras, hay que traducir tales. Sí.
Pero lo que voy es, cuando
hay opiniones diversas.
Cuando tú, ¿qué es el movimiento ideológico de Palestina? ¿Qué sería sin la destrucción de Israel?
No, es el objetivo. Es el objetivo que
no es la construcción de su propio Estado.
El Frente de Liberación de Palestina. No es que
lo que quiere es la destrucción de Israel. Entonces, cuando salen 42 personas a manifestarse en contra de que unas niñas vengan a hacer deporte al puerto de la Cruz, porque no deben ser unas niñas menores de 18 años.
Es por Washington.
Yo digo, ¿por qué no se manifiesta por los 5 millones de muertos del Congo, ¿no?